Bendito Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que hemos experimentado aquí en tu presencia, Padre. Nada más te nos resta, Señor, pedirte que en estos momentos, Señor, aquiete nuestro corazón, Padre, que despejes toda distracción de nuestra mente, Padre, y que nosotros podamos estar aptos en esta hora para recibir de tu santa palabra, Padre, para que nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón, Padre. Rogamos, pedimos, Padre, para que tú, mi amado Dios, unjas a nuestro pastor en esta mañana, Señor, y que tú nos hables a través de su boca, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Le pido a los jóvenes, por favor, pasen a sus clases. Gracias, hermano. Siempre se me olvida. Le pido que por favor vaya a 1 Corintios capítulo 12. Seguimos con nuestro estudio de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12. Corintios, vea qué iglesia más problemática, ¿no? Así que continuamos y vamos a ver la diversidad y unidad en los dones espirituales. Antes de eso, quisiera pedirle que si tiene su teléfono, que lo ponga en mute o en silence, ¿verdad? Le pido también que siempre traiga papel y pluma, ¿verdad? O un cuaderno donde hacer apuntes, donde apuntar, ¿verdad? Lo que el Señor le hable a usted a través del estudio de la palabra. Y también siempre traer sus Biblias, hermanos. El teléfono no es una Biblia, hermanos, aunque tenga la aplicación de la Biblia, pero no puede usted escribirle ahí con un lapicero encima, ¿verdad? Y la Biblia se vale escribir ahí notitas, palabras que el Señor, ¿verdad?, le habla a usted. Bonito también subrayar, ¿verdad?, partes que resaltan de la página para usted. Así que siempre traiga su Biblia, hermano. Y alguien que necesita Biblia, yo tengo una Biblia aquí, nuevita. Hay alguien que necesita Biblia, aquí está, puede venir y así yo se la dedico, después del servicio, claro, y se la doy, ¿verdad? Si es que aquí está una Biblia con su nombre escrito en ella. Así que estamos en 1 Corintios 12, estamos todos ahí, mis amados hermanos. La diversidad y unidad en los dones del Espíritu, dones espirituales. Hermanos, esto de la diversidad es un concepto que así está últimamente siendo muy promovido en las empresas. Las empresas se han dado cuenta, mis hermanos, lo importante que es la diversidad en el lugar de trabajo. Por muchas décadas, la diversidad no era promovida en los trabajos. En las empresas de los Estados Unidos, claro, aquí estamos todos en los Estados Unidos, pero nuestros hermanos en Facebook, ¿verdad? No sé cómo será en sus países. Pero la diversidad no ha sido promovida. Y eso es irónico, mis hermanos, en una nación como la de Estados Unidos, donde la diversidad ha sido una de las columnas que ha mantenido, que ha sostenido a nuestra nación. También los empresarios ahora se han dado cuenta que un equipo con diversidad de talentos y de trasfondos es la clave del éxito en las empresas y por eso la están promoviendo más. Aunque parece ser algo nuevo en el mundo de los negocios, esto de la diversidad no es un nuevo concepto. Es un concepto que la palabra de Dios ha estado enseñando por siglos. Y hoy en 1 Corintios 12 veremos aquí que Pablo les enseña a los hermanos en Corinto que hay diversidad de dones espirituales que son impartidos por el Espíritu Santo y que somos parte, hay distintos miembros en el cuerpo de Cristo y que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos usados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Los dones son usados para el provecho de la iglesia. Así que vamos, versículo 1 al 3, dice así en su Biblia. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, se cree que por ahí había llegado un rumor a Pablo, un rumor de que alguien había hablado en lenguas y que había habido alguien que entendió la lengua, porque era en el lenguaje de él, pero el rumor era de que dijeron de que este había hablado, lo que él había dicho en esa lengua era blasfemas, que había blasfemado a Dios. Si recuerdan, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios derramó diferentes lenguas sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, ellos empezaron a hablar en lenguas de los que estaban ahí en Jerusalén, los que habían llegado a Jerusalén de distintas partes del mundo. Entonces estos escuchan a estos hablar en sus lenguas y dicen, ¿cómo puede ser que estos galileos estén hablando nuestras lenguas, en español, en todas otras lenguas, ¿no? Ven eso ellos, ¿y qué es lo primero que ellos dijeron cuando oyeron eso? Estos están llenos de mosto, dijeron ellos. Estos están borrachos, dijeron. Esa fue su primera expresión. Pero vino Pedro, predicó, y 3,000 fueron añadidos a la iglesia en ese día, ¿no? Pero la primera reacción, ¿cuál fue la de ellos? Están borrachos estos, ¿no? Entonces había pasado otra situación aquí y había este rumor de que alguien había hablado en lengua y en lenguas y alguien más escuchó y dice, ese es mi lenguaje. Y andaba el rumor ahí de que habían dicho de que él había blasfemado a Dios. Pero Pablo dice aquí, nadie que hable en lenguas por el Espíritu Santo va a llamar anatema a Jesús. Les dice que eso era imposible, mis hermanos, que el que estaba hablando en lenguas lo hace lleno del Espíritu Santo, y el que lo haga así no va a llamar anatema a Jesús, o sea, no va a maldecir a Jesús, ni tampoco va a decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces esto no puede ser, dijo, esto no es posible, ¿no? Nadie puede confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador si no es por la obra del Espíritu Santo en su vida, mis hermanos. Por eso es que hay personas que dicen que han aceptado al Señor Jesucristo, pero no, en verdad no lo han hecho, y sus frutos lo demuestran que no. No, el Espíritu Santo no ha obrado en ellos, ¿no? Tal vez lo han aceptado en la mente, nomás intelectualmente, pero el Espíritu de Dios no ha venido sobre ellos. Porque esa es la única forma de que uno puede decir es Señor al Señor Jesús. Llamarle Señor y Salvador de su vida. Lleno del Espíritu Santo, alguien no va a blasfemar. No va a decir maldición, ¿verdad? No va a maldecir al Señor Jesús. Entonces Pablo comienza con eso. Primero va, pao, pao. Ese rumor que anda por ahí, va, ahí está. Ahora se mueve a lo siguiente, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Notó aquí las repeticiones? Diversidad de dones. Diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. ¿Y cuál es la otra repetición? Pero Él es el mismo. ¿Amén? O sea que hay diversidad de estas cosas, ¿no?, que menciona aquí, pero con un común denominador, que Dios es el mismo. Pero se fijó también de que lo hizo en las tres personas de la divinidad, de la deidad. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo y Dios es el mismo. No sé si lo habrá hecho intencionalmente, no, claro, no, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Si es que la inspiración aquí es tremenda, mis hermanos. Tres cosas y tres, ¿verdad? El por qué. El Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo, Dios es el mismo, ¿no? Creo que todos entendemos lo que son diversidades de dones, ¿sí? También diversidad de ministerios. Hay muchos ministerios en la iglesia, hay muchos dones en la iglesia. ¿Pero qué quiere decir Pablo con diversidad de operaciones? Bueno, qué bueno que me pregunta usted también, porque yo me pregunté, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo tengo que averiguar, ¿no? Diversidad de operaciones, mis hermanos, quiere decir que tal vez dos tengan el mismo don, pero hay diversidad de operación de tal don. Tú y yo podemos tener el mismo don, pero puede obrar de distintas maneras, ¿no? La forma en que obra en ti no va a ser igual como yo. Por ejemplo, dos pastores que tienen el don de enseñar. Los dos tienen el mismo ministerio, son pastores, ¿no? Pero tienen distintas maneras, formas, ¿verdad? De cómo el Señor obra en ellos. Por eso hay hermanos que vienen y dicen, no, no me gusta cómo predica este. Y van a otro lugar, a este sí. Y así pasa, ¿no? Así andan para arriba y para abajo, ¿no? Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Diría yo, ¿no? ¿Del que recibe la manifestación del Espíritu? No. El don que el Espíritu da es para provecho del cuerpo de Cristo, mis hermanos, para edificación de la iglesia. El problema es que muchos usan el don que Dios les ha dado para beneficio propio, ¿verdad? Para enriquecerse. Ahora, si vemos la palabra provecho aquí en este versículo y la vemos en el original, le voy a dar una palabra en griego hoy. Tenía tiempo de no darles palabras en griego, así que aquí vamos. Nomás una. Sinfero. O sinfero. Sinfero quiere decir literalmente provecho común. Y como ven, comienza con sin. Y sin es. Sin quiere decir como similidad, ¿no? Quiere decir juntos o con. Como por ejemplo, ¿verdad? Hay palabras con este prefijo de sin, como sinfonía. Sinfonía literalmente quiere decir sonar juntos. No quiere decir sin sonido. Sonar juntos. Sin quiere decir juntos y fonía, fono, es sonido, no sonar juntos. Otra palabra con el prefijo sin es simbiosis. En la biología hay organismos simbióticos. Estos organismos son de distintas especies, pero se ayudan mutuamente. Uno que me viene a la mente es Hipo y Don Cuervo. ¿Cuántos se acuerdan de Don Hipo y Don Cuervo? ¿Las chiquilladas de Hipo y Don Cuervo? ¿O solo yo las miraba? Bueno, Hipo dejaba que Don Cuervo viviera en la boca de Hipo, ¿verdad? Y tenía su camita y todo, ahí, ahí dormía. Y todo lo que tenía que hacer Don Cuervo era cepillarle los dientes a Hipo. ¿Se acuerdan de eso? Y es que en la realidad, el cuervo, cualquier ave que es el don cuervo, ¿no? Esas aves se comen las garrapatas y los insectos, los parásitos que se les pegan a los hipopótamos y también hay animales que se comen también la comida que le quedan entre los dientes a los otros animales. Entonces ellos tienen una relación simbiótica que se beneficia a los dos. Uno recibe higiene del otro, el otro recibe comida y protección también, porque nadie se mete en la jungla. Dice que el león es el rey de la jungla, pero los hipopótamos son feroces también. Nadie se mete con un hipopótamo. Entonces tienen protección y tienen comida los cuervos, ¿no? Don Cuervo. Otro, viendo películas de niño, ¿no? Sería Nemo, el pez payaso, el clownfish, y la anémona del mar, ¿no? La anémona ofrece protección para el pez y el pez le provee nutrientes a la anémona porque cuando se brota en los tentáculos, ¿no? Le caen las escamitas y eso son nutrientes. También se hacen del baño también y eso se alimentan las anémonas. Entonces, eso, ¿no? Y al mismo tiempo también ellos limpian los tentáculos de la anémona. le sirven de esa forma. También leía de que, interesante, de que ellos, los clownfish, atraen otras presas a la anémona. Porque a ellos no los sting, ¿cómo se dice sting? No las pica, ¿verdad?, la anémona, pero otros vienen y llegan y quedan ahí muertos. Entonces atraen, ¿no? Se ayudan mutuamente, uno con protección y el otro con alimento, ¿amén? Entonces así que la manifestación del Espíritu es dada, mis hermanos, por el Espíritu y para provecho de toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. No es para que uno se enriquezca como hay algunos ahí, no voy a mencionar ningunos nombres, ¿no? Porque después me van a estar atacando ya que estamos en Facebook, ¿verdad? Pero hay uno de allá, por Guatemala, que tiene una mansión, ya no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Que dice que la mansión se la construyó la reina del sur de narcotráfica. Bueno, ya, ¿para qué más? Ya sabe él, al ratito sale ahí. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Notan? Por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. Ese es énfasis, y el énfasis cuando se repite, mis hermanos, es porque es algo muy importante. Tiene que estar claro que es por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, con E mayúscula. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí vemos una lista de los dones espirituales. No es la lista completa. En Romanos 12 creo que es donde está la lista completa de los dones espirituales, ¿no? Pero aquí Pablo menciona algunos nomás para probar el punto que él está tratando de hacer. Dice que a uno le da palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría, mis hermanos? Es la habilidad única de hablar, la sabiduría de Dios, especialmente cuando es necesitada, ¿verdad? Alguien está en una gran necesidad y viene a usted, y entonces usted en ese momento, o sea, viene la palabra y viene a su mente, se recuerda un versículo, ¡pum!, se lo da y es de beneficio para el hermano o la hermana, ¿no? Justo en el momento oportuno. A otro dice palabra de ciencia. La palabra ciencia también se puede traducir como conocimiento, mis hermanos. Y esto es cuando el Espíritu de Dios le revela a uno, ¿verdad? Como por ejemplo una situación que esté pasando a alguien, que uno no sabe cómo, pero siente, ¿verdad?, que el Señor le puede uno discernir que algo no está bien, que algo está pasando, ¿no? Y es el Espíritu Santo para usarlo a uno, ¿amén? Palabra de ciencia también, mis hermanos, se puede manifestar durante la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo que pasa muy a menudo, no solo aquí, pero le pasa a muchos pastores. Y es cuando, por ejemplo, el pastor está predicando y al final del mensaje viene alguien y le dice: pastor, alguien le contó a usted lo que me está pasando a mí, porque lo que usted dijo, exactamente lo que me está pasando a mí. Entonces el pastor dice: no, hermano, yo no sé que usted está pasando eso, pero es el Espíritu Santo que le está hablando a usted, ¿no? Entonces así pasa, a veces se manifiesta el Espíritu Santo de esa forma, ¿verdad? Con palabra de conocimiento, palabra de ciencia para alguien, mis hermanos. Y es porque esto no soy yo el que está aquí predicando, mis hermanos, es el Señor que nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿amén? A otro fe. ¿Han notado, mis hermanos, que hay personas que tienen más fe que otros? ¿Verdad que así es? Entonces ahí vemos la diversidad de operaciones, de cómo el don de la fe obra en distintas formas en distintas personas. Yo soy hombre de poca fe, ¿verdad? Pedro era hombre de poca fe. Muchos son hombres de poca fe y mujeres también, hay mujeres de poca fe, ¿no? Entonces hay diversidad de operaciones en la fe también, ¿verdad? Todos tenemos la misma fe, pero la fe es nuestro creer, ¿verdad?, en el Señor, pero en cuanto a la fe, ¿verdad? No sé si me explico, ya me pasé. Hay distintas formas, hay quienes tienen más fe que otros, amén. Vamos, seguimos, dice, dones de sanidades. ¿Verdad? Este es uno de los dones que muy deseado por mucha gente. ¿Cómo no quisiera uno poder, ¿verdad?, siempre orar por alguien que esté enfermo, poner mano y ¡boom!, se sana, ¿no? Pero mis hermanos, el Señor es quien sana. Dios es quien sana, y por eso nosotros debemos orar como si nosotros tuviéramos el don de sanidad. De esa forma oremos, porque no tiene que ver con nosotros, mis hermanos, sino con Dios, porque Él es quien tiene el poder para sanar, ¿verdad? Y Él sanará conforme a su voluntad también, ¿amén? No depende de nosotros la sanidad, pero debemos orar como si tuviéramos el don de sanidad, mis hermanos, creyendo, ¿amén? A otro le es dado hacer milagros. Esto de hacer milagros, mis hermanos, es cuando el Espíritu Santo anula las leyes de la naturaleza. Amén. Por ejemplo, un ejemplo que puedo pensar en la Biblia es en Marcos 15, la sanidad de los mancos, que dice ahí, ¿no? Usted sabe que un manco es alguien que no tiene una mano, o no tiene mano y no tiene brazo, ¿no? Ese es un manco, ¿verdad? ¿Estamos todos? Esa es la definición de un manco, ¿no? Pero dice Mateo 15 que mancos eran sanados. ¿Cómo es sanado un manco si no creciendo una mano nueva? ¿En qué otra forma puede ser sanado un manco? ¿Amén? Entonces, mis hermanos, eso va en contra de la ley de la naturaleza, ¿verdad? Lo único que sabemos de la naturaleza de animales, por ejemplo, que crecen partes de, ¿verdad?, como las lagartijas. Si le cortan una cola a una lagartija, hay muchas lagartijas que crecen la cola de regreso. Pero eso es todo. Entonces va en contra de la naturaleza. Eso es hacer milagros. Amén. A otro, profecía. Esto es declarar la verdad de Dios, mis hermanos. No solo nomás es así dice el Señor, bla, 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 sacarle los trapos al sol a alguien, no. Es declarar la verdad de Dios. Discernimiento de espíritus. Esta es la habilidad de discernir entre la falsa doctrina y la sana doctrina. Y también lo que es del Espíritu de Dios y lo que no es del Espíritu de Dios. Ese es el discernimiento de espíritus. Y también dice los últimos dos, distintos géneros de lenguas y interpretaciones de lenguas. Esto lo vamos a dejar para dos domingos más adelante, porque vamos a ver eso en el capítulo 14, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo quiere que los corintios entiendan algo y que también nosotros entendamos algo, mis hermanos. Que quien da estos dones es el Espíritu Santo y que Él los da como Él quiere. Ahora, nosotros usamos la palabra care, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Pero en inglés es la palabra will, ¿verdad? Will and want son dos cosas distintas, ¿verdad? I want a new car, ¿verdad? Pero ¿para qué? Querer y desear, pero de una forma, mis hermanos, de tener la voluntad. Entonces, lo que la palabra quiere aquí quiere decir es que es de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Él da estos dones como a Él le ha placido. Amén. El primer punto, voy a compartir 5 puntos en esta tarde. Y aquí va el primero, así es que tenemos una hora más aquí. Es la voluntad del Espíritu Santo que tengas el don o los dones espirituales que tienes. Si tú tienes un don espiritual, que el Espíritu Santo te lo ha dado, es porque Él quiso de esa forma. Porque el Espíritu Santo fue su voluntad de dártelo a ti. Y por lo tanto, hay que ponerlo a uso. Amén. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tanto nuestro cuerpo biológico, mis hermanos, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, los miembros del cuerpo son muchos. Amén. Pero el Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu es único. Amén. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mis hermanos, cualquier iglesia que diga que ellos son los únicos es una secta. Si usted le oye eso de una iglesia diciendo que ellos son los únicos, salga corriendo de ahí, ¿no? La palabra de Dios dice aquí que somos muchos, son muchos los miembros de... Por eso hay muchas denominaciones, mis hermanos, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad?, vienen, no les gusta, a ellos les gusta la alabanza un poco más alegre, ¿no? Les gusta saltar más, les gusta que el predicador aquí esté gritando y todo. Entonces no les gusta, van a otro lugar, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ahí están. Y ellos reciben crecimiento ahí, ¿verdad? Como también puede llegar alguien y, ¡ay, este hermano grita demasiado!, ¿verdad? Mucho salta este hombre. Entonces vienen a un lugar donde son más calmaditos, pero de todo hay en el Señor, mis hermanos. Por eso hay distintas denominaciones, ¿no? Y el cuerpo de Cristo abarca todo eso. No son nomás una denominación, no. ¿Eh? Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Otra vez esa palabra querer, pero en otra versión dice como a Él le ha placido. O sea, es el placer del Señor hacer esto, mis hermanos, colocar a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Segundo punto, es la voluntad de Dios que seas el miembro que eres en el cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. El miembro que tú eres es porque el Señor te ha puesto ahí. Amén. Eres importante también. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora imagínense esas iglesias que dicen que ellos son los únicos. Si es verdad que ellos son los únicos, entonces están diciendo que ellos son un solo miembro. Entonces ellos tal vez son como un cuerpo hecho nomás de manos. Imagínense qué fenómeno sería eso, ¿no? Un cuerpo hecho de ojos, un cuerpo totalmente hecho de oídos, etc. Versículo 20 y 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire lo que dice, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Yo estaba pensando en los dedos, mis hermanos, por ejemplo. Los dedos de las manos, ¿no? Y los dedos de los pies. Los dedos de las manos, hacemos un sinfín de cosas con ellos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los dedos de los pies? A pesar de que hagan fuchi. ¿Para qué sirven los dedos de los pies, mis hermanos? ¿Hay alguien? Si no hacemos nada con ellos, no tienen fuerza para agarrar las cosas. Aunque mi papá tiene unos dedos bien largotes que a mi hermano, que tiene que era bien flaquito, lo agarraba con los dedos de los pies y no lo soltaba. Eso. Sí, claro. Hay quienes sí, los que no tienen manos tienen que hacer muchas cosas con los pies, es correcto. Pero los dedos, naturalmente, de los dedos de los pies, ¿para qué son? Son para nuestro equilibrio, para que no nos caigamos. Cuando usted pierde el equilibrio, rápidamente, automáticamente los dedos de los pies se lanzan, ¿verdad? Entran en acción para detenerse, ¿verdad? Para eso son los dedos de los pies. Le contaba la vez pasada que fui a un retiro del trabajo, ¿no? Resulta que allá me di cuenta, porque esto pasó en las horas de la noche, porque ellos se quedaban ahí, usted sabe. Entonces, el día siguiente me di cuenta de que algo pasó, de que uno de mis compañeros, que es grande como yo, pero más flaquito, livianito, y otro que es como el doble del tamaño, ¿verdad? Este pequeñito se pasó, estaba hasta las chanclas, como decía Pastor Joe. Y lo que hizo él es que se aventó encima del otro, del altote. Y el otro es grande, fuerte, ¿no? Pero este no sabía que este alto y fuerte, a pesar de que tiene fuerzas, es diabético. Y le amputaron los dedos de los pies. Entonces, ¿qué pasó? Y más que está un poquito, ¿verdad? Que lo que pasó, cuando aquel se le tiró encima, este perdió el equilibrio y ¡pum! Cayeron los dos. El otro, el que se colgó de él, cayó y pegó en una mesa, que casi llaman a la ambulancia por eso, ¿no? Por estar jugando. A él, por muy grande y fuerte que este hombre es, no tiene esos miembros tan débiles que son los dedos de los pies y no puede mantener el equilibrio, ¿no? Si es que el cuerpo tiene miembros que aunque parezcan débiles, son los más necesarios. Tercer punto, no menosprecie los miembros que parecen ser más débiles, porque no sabe si ellos están sosteniendo el cuerpo. Este es un gran ejemplo, yo creo, que puedo pensar es las hermanitas, hermanitos, guerreros de oración, que están ellos ahí orando. No hacen mucho en la iglesia, ¿verdad? No se les nota las cosas que hacen en la iglesia, no tienen ministerio, pero en la oración están sosteniendo el cuerpo con sus oraciones. Amén. 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué está diciendo aquí Pablo con esto? Es que las partes del cuerpo, mis hermanos, hay partes del cuerpo que nosotros consideramos menos honorables. ¿Y qué hacemos con esas partes que consideramos menos honorables? Las cubrimos, ¿verdad? Con la ropa, los vestimos, los tapamos, ¿no? Pero las que son menos honorables, estas las enseñamos, ¿no? Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras las partes más honorables las dejamos sin cubrirlas, prestándoles menos atención. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que las de más honor y cuidado a esas partes, cuida a esas partes que son menos decorosas. Una aplicación, mis hermanos, es esta. Si tú te sientes como esos miembros escondidos, ¿verdad? O menos honrosos del cuerpo de Cristo, Dios sabe cómo bendecirte y honrarte. Y eso es lo más importante. Tal vez tú te sientas como que nadie te ve en el ministerio. Pero déjame decirte que eres importante para el Señor y el Señor te bendice, amén, y te honra. Otro ejemplo, mis hermanos, es el corazón del cuerpo humano. El corazón es el órgano más importante en el sistema circulatorio. El corazón manda sangre para todo el cuerpo, mis hermanos. Sin el corazón uno no puede, ¿verdad? No puede existir, no puede vivir. Imagine que el corazón dijera, yo quiero salir, yo quiero que todos me vean. Es imposible, ¿no? El corazón tiene que estar adentro, tiene que estar bien escondido y guardado. Los únicos que van a ver al corazón es cuando ya no puede seguir más. Cuando terminó su labor y vienen y en la morgue lo abren. Son los únicos que hacen la autopsia, son los que lo van a ver al corazón. ¿Amén? Cuarto punto. El que seas un miembro escondido no quiere decir que no eres importante para el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Como que esté encendido el calentón o seré yo, o serán las luces. Está poniendo caliente, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él, con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A ver, hermano, dese un martillazo en el dedito más chiquito de sus pies y cuénteme si no lo va a sentir en todo el cuerpo. ¿Amén? Así, cuando un miembro, por muy pequeñito, ¿verdad?, o que sea, todo el cuerpo se duele, mis hermanos. También cuando un miembro se goza, todos también nos gozamos, ¿no? Quinto punto. Cada uno de nosotros hemos sido puestos para cumplir con nuestra área de ministerio en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Cada uno de nosotros, amén. Y hemos sido puestos ahí para cumplir con nuestro ministerio, cualquiera sea un ministerio. Si no tiene ministerio, ahí está el de la oración. Ahí podemos participar todos, el ministerio de oración. A propósito, nos reunimos el sábado que viene, ¿qué? Creo que no hay actividades esta vez, ¿no? Este sábado. A las 9 de la mañana, oración, aquí. Ok. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que no apagan sus teléfonos. No se preocupe, hermano, hermana, yo no vi quién fue. No se preocupe. Los que ayudan, miren, ahí dice los que ayudan. Ahí hay ministerio también. Amén. No necesito un título, mi hermano, con solo ayudar. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a todas estas preguntas retóricas es no, no todos, ¿no? Imagínense que todos tuviéramos el mismo don y el mismo ministerio. ¿Sería una competencia aquí, hombre? Que todos tuviéramos el don de enseñar, imagínense. Aquí estuviéramos haciendo líneas todos para enseñar cada domingo. ¿Con cuánto? ¿40, 50 que hay aquí? Una vez al año. Bueno, que a mí me tocaría más fácil. Una vez al año vendría yo aquí a enseñar, ¿no? Pero no. Último versículo, 31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y Pablo nos deja aquí como a la expectativa, to be continued. Porque ¿cuál es el camino más excelente que Pablo está hablando aquí, mis hermanos? Este viene a continuación, el amor, 1 Corintios 13, amén. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, no se preocupen, no le voy a decir, vaya, 1 Corintios 13, ¿verdad? Ya, ¿no? Otra hora aquí, no. Eso la próxima semana, primero Dios, amén. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por ayudarnos cada día, Señor, Padre. Le pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Y también, Señor, nos des más y más hambre por tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, cuánto te necesitamos, Dios. Cuánto necesitamos, Señor, entender, Padre, también, de que todos y cada uno de tus hijos aquí presente, en Facebook, en todo el cuerpo de Cristo, es importante para ti, Señor, y que no debemos de menospreciar a nadie, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que te sirven a escondidas, Señor, bajo cubierto, Señor, aquellos que nunca sabemos de ellos, Señor, pero están ahí sirviéndote, Padre Celestial. Aquellos que están siempre, Señor, orando, aquellos que ayunan, Señor, y están llevando a todo ministro en oración, Padre. Gracias por cada hermano y hermanita, Señor. Padre, también en este momento quisiera pedirte por mi hermano Siriaco, Padre Celestial, que le das la bendición y la oportunidad de ir a visitar a familiares en Texas y en otros estados, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo guardes, Señor, que tú lo lleves con bien. Él sale este miércoles, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que el Salmo 121 se haga realidad en su camino, Padre, que tú lo lleves y lo traigas con bien, Padre, porque le extrañamos cuando no lo vemos aquí, Señor. Gracias, Padre, por él, por su familia, Señor, por todos sus hijos y nietos, Padre, bendícelos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, lo ponemos en tus manos, como también a todos los demás hermanos, Señor, cualquiera que esté viajando, mi madre viaja a El Salvador esta semana, Señor, te pido, Padre, que tú la acompañes, Señor, que tú la guardes, Padre Celestial, y también cualquier hermano o hermana que esté viajando, Señor, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Sigamos adorando al Señor. Thank you.
es, Señor bendito. Gracias, Señor, porque queremos morar todos los días de nuestra vida en tu presencia, Señor. Y sabemos que a veces, Señor, cuando nos turbamos, Señor, y exclamamos confundidos, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Y Dios justo, tú siempre estás ahí a nuestro lado, Señor, observándonos, Señor, queriendo que entendamos que aunque guarde silencio, sigues fiel y nosotros, que a su debido tiempo, Señor, a su debido momento, Señor, tú intervendrás por nosotros. Y por tal razón, Señor, ayúdanos, Señor, a no dañar tus planes perfectos y maravillosos que tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre.
Vamos a despedirnos, hermanos, dándole gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos dio de reunirnos, como decía Pastor, aquí como el cuerpo de Cristo. Bendito Dios, mi amado Padre Santo, queremos agradecerte infinitamente, Padre, nuevamente por este tiempo, Señor, de alabanza que nos permitiste tener aquí como cuerpo de Cristo, Padre. También, mi amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por la palabra de vida, la cual nos exhorta, Señor, y nos hace meditar, Señor, acerca de ella, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, como decía allí tu palabra, como nos predicaba nuestro pastor, Padre, ayúdanos, Padre, a que nosotros, Señor, no ignoremos, Señor, acerca de los dones espirituales, Padre, que a cada uno de nosotros tú nos has dado, mi amado Dios. Ayúdanos a dándonos sabiduría y discernimiento, Padre, para que nosotros los pongamos en práctica, Padre. Sabemos que tu venida, Señor, es eminente, Padre, y que cada día, cada momento de nuestra vida, Señor, es necesario que nosotros lo aprovechemos, Padre, para hacer tu divina voluntad, Señor, aquí en esta tierra, Padre. Pero ayúdanos, Padre Santo, a quitar esa pereza espiritual, Señor, de la cual nosotros a veces poseemos, Padre. Te pedimos que nos ayudes a caminar con diligencia, Padre, y a ser susceptibles a tu palabra, mi amado Dios. Te pedimos, mi amado Dios, que nos ayudes a realizar, Padre Santo, que nosotros somos, Padre, vulnerables, Padre, y que la vulnerabilidad en nosotros, Padre, abre, Señor, el camino para que nosotros podamos recibir de tu bendita gracia, Padre Santo. Te pedimos, mi amado Dios, que quites de nosotros ese orgullo, Señor, y que nos hagas humildes, Padre, que podamos, Señor, ser agradables a tu presencia, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que seas benévolo con nosotros. Yo sé que tú lo eres, Padre. Nosotros somos los que a veces te fallamos, Padre. Tú eres fiel con nosotros en todo tiempo, Padre. Como decía, Señor, tu palabra al final, Padre, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sí, mi amado Dios, queremos que tú nos sigas mostrando, Señor, ese camino que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos a caminar siempre en tu voluntad, Señor, y en obediencia hacia ti, Padre. Nos despedimos, Padre Santo, dándote infinitas gracias, Señor, que nos lleves de vuelta a nuestro hogar con nuestra familia, Padre, y que nos des la paz y la felicidad, Señor, el amor que nosotros necesitamos para vivir en armonía como hijos de Dios, Padre. Bendícenos a cada uno conforme a tu voluntad, Padre, y ayúdanos, Padre, a salir descargados de aquí, Padre, que todas esas penurias, Señor, de la vida, Señor, todos esos enfoques, Señor, que nosotros tenemos, Señor, de las cosas terrenales, Señor, que puedan quedar aquí a tus pies, Padre, y que nuestro pensamiento, Señor, nuestra meditación siempre sea en tu palabra, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Estamos despedidos. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén, porque Él es digno. Si alguien necesita oración, aquí estamos para orar también. Amén.